debate a la FM, porque la FM debate y estamos transmitiendo este encuentro, esta charla a través de Facebook y también estará en nuestra página de la fm.com.co. Saludamos a esta hora, ya están aquí en la mesa de trabajo Sergio Guarín. Sergio, qué gusto que esté acá.
Hola Hassan, gracias por la invitación.
No, un gusto para nosotros y también qué placer Rodrigo Pombo que nos acompañe esta mañana.
Placer el mío estar usted ahí con los oyentes y todos.
Bueno, qué maravilla. Acá hay un tema bien interesante. Más allá de hablar de lo que se acordó en La Habana el día jueves, de si es conveniente o no, ya uno ha escuchado las distintas voces de los sectores del gobierno, la clase política que ha apoyado el proceso, sus contradictores, empezando por el uribismo, el procurador. Nos interesa hoy debatir algo distinto, y es una sensación, es cómo está el país después de ese anuncio el día jueves. Hay un ambiente de polarización mucho más marcado, y la gran pregunta es si se van a reconciliar de alguna forma algunos sectores con las FARC, pero entre la misma sociedad hay una abierta polarización y una división mayor. Sergio, ¿usted cómo ve ese episodio?
Bueno, Hassan, yo creo que claramente la sensación con la que amanecemos esta semana es una sensación de polarización creciente. Creo que la información que hemos recibido por los distintos medios nos muestra que los enemigos, bueno, los contradictores más bien del proceso de paz han afilado sus críticas y que están dispuestos a hacer una campaña muy fuerte con respecto al tema del plebiscito. Sin embargo, déjeme decirle mi opinión. Yo creo que la polarización, si se maneja dentro de un ambiente democrático, no es negativa. Yo creo que los colombianos necesitamos discutir y discutir a fondo y darnos esta pelea de verdad.
Pero con argumentos, Sergio, con insultos, con ataques, muchas veces la sensación que hay, no solo en las redes sociales, sino incluso a través de las mismas partidos políticos, es que cada vez pareciera que hay menos tolerancia.
Sí, eso es cierto. Sin embargo, dentro de todo debate siempre existen sus manifestaciones más groseras, más sencillas, más impuras, y existen las expresiones mucho más elevadas. Pero creo que nosotros tenemos, Hassan, un debate pendiente en Colombia, y es cómo nos estamos imaginando nuestras políticas a futuro, cómo nos imaginamos los temas de equidad. Y ahí tenemos una discusión pendiente, no hemos querido dar la discusión sobre este tema de la amenaza socialista, no hemos querido dar la discusión sobre las fuerzas militares. Ojalá se abra ahora un espacio para discutir esto de manera lo más civilizada posible, pero sobre todo que no nos cueste muertos, Hassan.
¿Cómo lo ve usted, Rodrigo?
Yo creo que hay una muy fuerte polarización, y tengo que decirlo con el debido respeto que le tengo al señor presidente y al alto gobierno, promovida de manera indirecta por ellos mismos, porque uno no puede hablarle muy pasito a las FARC y muy duro a los que dentro de la institucionalidad, pero en la oposición, han elevado unas críticas, casi todas ellas muy serias y respetables, y casi todas ellas en muy buenos términos, y casi todas ellas muy constructivas. Entonces el gobierno debería dar mucho más ejemplo en ese sentido. Y eso es muy grave, porque me parece que hay un argumento de partida de parte de la oposición que es incontrastable, incontrovertible, y es que es cierto que este país es nuevo, es distinto, se refundó. ¿Y se refundó a partir de qué? De un acuerdo constituyente ilegítimo que se dio en el seno de La Habana para reformular la estructura constitucional a través de dos mecanismos, lo que dieron por llamar el Acuerdo Especial Internacional y el Bloque de Constitucionalidad. Eso, en términos constitucionales, se llama refundación de un país. Y yo creo que hay una muy fuerte, poderosa y legítima voz que dice: oiga, señores, a mí me parece que el acuerdo era dentro del marco de la justicia transicional, pero no para refundar el país. Y ese malestar eso es la llave.
No, yo creo que el acuerdo de paz de ninguna manera ha refundado ni pretende refundar el país. Creo que Rodrigo hace una lectura que ya quisieran las FARC que fuera cierta, porque la pretensión de ellas ha sido eso, y creo que no da para tanto. Lo que sí creo es que existe en este momento un ambiente, estoy de acuerdo con que lo ha caldeado el mismo gobierno, pero creo que se debe a un asunto que está un poco más atrás, Hassan y Rodrigo, y es que en Colombia la historia de los últimos años ha sido la historia de un grupo que perdió el poder y que no ha podido hasta el momento aceptar y reconocer que lo perdió.
¿Se refiere al Centro Democrático, al uribismo?
Sí, sí. Y con él a toda, digamos, la alianza política que pensó que esas tesis, que eran tesis y fueron tesis muy, muy oportunas para un momento de la guerra en Colombia, podían seguir gobernando de manera indefinida. Pero lo que creo es que este proceso de paz ha mostrado que esas ideas no fueron lo suficientemente robustas para seguir gobernando de manera indefinida el país.
Mucho se ha hablado y yo se los quiero plantear de esta forma, miren. Si el plebiscito o no se hizo una trampa con él bajando el umbral, si lo que usted menciona, Rodrigo, de introducir en la Constitución cambios como el que se hizo, porque se hizo, claro. Eso no se puede desconocer, que se metió un cambio en la Constitución. Si todas esas maromas, y hoy en día lo que se está buscando con el tema de la refrendación, pues le ha quitado legitimidad al acuerdo o lo ha fortalecido. Y se lo pregunto porque hay un sector de la sociedad que dice, eso es una trampa. Eso es una trampa y nosotros no vamos a aceptar que se venga, independientemente de la muy buena noticia de un cese al fuego definitivo, pues ahí hay unas marañas, unas patrañas que hicieron para llevar estos acuerdos adelante y eso lo vuelve irreconciliable con otro sector de la sociedad.
Totalmente. No sería otra la explicación para bajar a un 13% el umbral. ¿Para qué? Sino para hacerle, en sus propias palabras, marañas y patrañas al proceso y por lo tanto tornándolo ilegítimo, es decir, en el respaldo de las bases populares. Y digo más, me parece que la gente estaba esperando que se dieran acuerdos tales como el de la dejación de armas del pasado 23 de junio. A mí en lo personal, que soy un abierto opositor, conservador no uribista, opositor, digo, oiga, los felicito, me han derrotado en esta oportunidad, no hay ninguna duda al respecto. Pero de lo que tampoco puede haber duda es que una constitución está hecha para fundar y refundar los estados. Y aquí hubo una sustitución constitucional en cabeza de unos plenipotenciarios que no tenían las competencias legales para ello. Y como decían en el acuerdo de paz de Sudáfrica, que bien vale la pena leerlo, la paz no puede ser nunca estable y duradera si se sale de los cánones del Estado de Derecho y de las reglas de juego. Y eso es precisamente lo que se ha dado en Colombia.
Sergio, tengo la impresión que a veces se nos olvida que la Constitución del 91 no fue un pacto entre toda la sociedad colombiana. En la Constitución del 91 faltó las FARC. Y en esa época, no sé si ustedes recuerdan, pero en la época de las conversaciones de Tlaxcala, el gobierno le ofreció a las FARC su participación en la constituyente y ellos no aceptaron. Yo creo que el pacto constitucional, sin duda alguna...
O sea, hay una deuda desde ese momento.
Hay una deuda. No, una constitución tiene que incorporar las ideas de toda la sociedad. Creo que
esa constitución, Sergio, porque lo que usted plantea es muy interesante, se debe hacer a partir de la dejación de las armas. Y se lo digo por una caricatura que me pareció maravillosa que vi del maestro Zuna este fin de semana. Y salen sentados en la mitad, esa foto perfecta en La Habana, pero puesta en caricatura, sale Raúl Castro en la mitad, el presidente Juan Manuel Santos en un lado y Timochenko al otro lado, pero detrás de la silla de Timochenko sale un fusil. Y es decir, aquí se han hecho unos cambios previos, lo que entró en la Constitución entró, pero aquí no han dejado las armas todavía. Y he leído unos columnistas de opinión que plantean lo siguiente y dicen, todas esas modificaciones, todos esos cambios debieron hacerse, por supuesto, para tener un entorno mucho mejor, pero a partir de la dejación de las armas y no al revés. ¿Cómo lo percibe?
No, yo estoy de acuerdo con usted, Hassan, y estoy de acuerdo con esos columnistas también. Yo creo que lo más difícil de este proceso de paz, como está acabando, es que está finalizando con una gran posibilidad de hacer cambios y ajustes institucionales con un sujeto, con un actor en armas. Y no es que yo lo desee ni lo quiera. Creo que es simplemente lo posible. Pero déjeme decirle una cosa sobre este tema. Yo creo que las instituciones, y en particular las constituciones, logran su grado de perfectibilidad mayor cuando son verdaderamente incluyentes y cuando en realidad atienden a los problemas específicos de la sociedad. En cuanto a los temas de participación ciudadana, por ejemplo, Hassan, Rodrigo, los demás amigos de la mesa lo saben, se venía discutiendo una reforma a los mecanismos de participación ciudadana desde hace 5 años. Eso no lo introdujo la Habana. ¿Por qué? Porque los umbrales quedaron mal formulados. Colombia intentó hacer varios referendos, ninguno funcionó. El presidente Uribe intentó hacer un referendo en el pico de su popularidad, no lo logró. Las consultas populares tienen malos umbrales. Es decir, también hay que adaptar las normas al momento histórico y hacer que esas normas no solo sean legales, sino legítimas para una sociedad que las necesita. Yo creo que en este caso en particular, en lo que estamos es en un momento de consolidación de ese pacto constitucional. No creo que haya sido perfecto. Creo que lo bueno es que le estamos quitando a las FARC las armas. Uh-huh. Y que una vez despojados de esas armas, vamos a poder nosotros, los ciudadanos de bien, como estoy seguro que es gran cantidad de la gente que se opone a este proceso de paz, son ciudadanos de bien y necesitan el momento también
para esos ciudadanos de bien los han llamado guerreristas de todos los
fascistas, tipos, franquistas, guerreristas,
y del otro lado también hay que decirlo, también ciudadanos de bien, que son la gran mayoría que ha apoyado el proceso de paz de manera legítima porque quieren una paz, también se han visto atacados por el otro lado y señalados de manera, podemos decirlo, vulgar, con insultos. Entonces, ahí es donde voy. Existe una gran polarización entre personas que incluso jamás han cargado un fusil, jamás han estado involucrados en la guerra armada.
Sí, Hassan, pero uno, polarización innecesaria y promovida desafortunadamente dentro de la institucionalidad. Es que el guerrillero exterrorista y exasesino a uno le diga que lo va a matar, lo va a secuestrar, lo va a chantajear, le va a seguir robando, es absolutamente normal. Pero que a uno lo insulte las más altas esferas del poder institucional, eso es muy duro. Y es que, repito, los argumentos que se esgrimen desde la oposición ni son necios ni son infundados, y por el contrario, a mi juicio son incluso muy patrióticos, porque lo que se está diciendo es sí a la negociación, sí a la paz y sí a este acuerdo inclusive, pero la paz no lo puede todo y por lo tanto el precio no puede ser tan alto como refundar el país a través de reconstruir la ingeniería constitucional del 91. Esa sustitución constitucional de espaldas al poder constituyente primario y soberano llamado pueblo me parece de extrema gravedad, porque lo que termina haciendo es que se convierta este proceso en un proceso de todo lo que usted quiera menos estable y duradero.
Bueno, aquí quiero que entremos en las conclusiones, cada uno en 20 segundos. Una buena noticia la de La Habana, el día jueves, Sergio.
Una excelente noticia. Creo que los colombianos tenemos que estar muy contentos. Creo que el acuerdo de...